Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 110 de Chismes de Historia y Ciencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues, espero que sí nos hayan contestado, si no vamos a estar hablando solos.
Sí, siempre nos contestan. ¡Ay, sí!
¿Cómo andas hoy, Pupi? Bueno, ¿cómo estás? Porque ya sé que luego...
No, bien. El juego de palabras, ¿no? Sí. Bien, bien. Recién llegadito del Salto, Jalisco, pero aquí estamos bien. Así que, con toda la disposición.
Con toda la actitud.
Con toda la actitud de la verdad y de la solidaridad.
De la vida y del amor. Muy bien.
Ver.
Entonces, bueno, creo que para cuando salga este video ya pasó el 16 de septiembre, estoy segura que sí. Solo que se nos va, pues sí, como estamos semanas antes de que salgan los videos, a veces se nos olvida que cuando salga va a pasar algo, es fecha de algo, pero...
O algún onomástico, fiesta patria, fiesta o fecha religiosa, a veces que eso, pues sí, sí, todo eso puede suceder en el intervalo y pues a veces que sí, no nos percatamos, ¿no?
Sí, no digas fecha religiosa porque luego nos dicen ateos muchos y...
Ah, sí, cierto, sí, sí, cierto.
Mucho conflicto, pues, conflictuación.
Bueno, sí, es cierto, tienes razón, perdón. Lo que pasa es que ya ves que... Jueves y Viernes Santo como que es un día que, pues, seas muy religioso, seas ateo, te vale, tú te vas de vacaciones. Sí. Entonces, a ver, influye, pues, quieres que no, influye cada vez que, ay, se atraviesa el Viernes Santo, pues, así es. Se atraviesa el Ramadán, ¿y eso qué es? Una fiesta de los musulmanes, me vale madre, que se mueran. Ay, bueno.
Qué agresividad, pues también no manches. Okay.
No, pero ellos hay que respetarle también sus fechas, pero ok. Perdón.
Así es, entonces pues bueno, hoy venimos con episodio fuerte, sí, el asunto, hombre. ¿Verdad?
Sí, de hecho, te confieso que me tuve que como mentalizar un poquillo en esa cuestión, de verdad.
Sí, pues sí, es que es tema muy triste en realidad y pues bueno, si están aquí yo sé que más o menos se han de esperar cómo va a estar el asunto y pues se les adelanta, pues sí, va a estar triste, es la realidad, pero pues son, más que irnos por el lado del morbo, vamos a tratar de irnos por el qué aprendizaje le podemos sacar y la empatía que podemos tener y pues qué es lo
que también al final vamos a hablar algunas cosas positivas que igual como que bueno, no está todo perdido, ¿no?
Bueno, ok, entonces esa va a ser como la luz al final del túnel.
Se puede decir, ¿verdad? Bueno. Ay, salud. Preciosa.
Olis. Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema que es el genocidio de Ruanda.
El genocidio de Ruanda. Este tema ya nos lo habían pedido hace varios meses y quienes nos lo pidieron, pues les dijimos, ¿sabes qué? Sí, pero aguántanos. Por razones obvias, ¿verdad? A veces quisiéramos que, ojalá que tuviéramos el tiempo para sacar 3 videos a la semana, pero pues lo hacemos bajo nuestras posibilidades, pero... Claro. Como dicen, a todos sus santos se le llega su fiesta, igual. A este tema le llegó su día. Uh-huh. Y me siento satisfecho de poder aportar información, pero al mismo tiempo no me deja de causar cierta crisis emocional por lo terrible que fue.
Sí, y aparte también hablamos del genocidio de Armenia hace
Sí.
Algunos meses y pues sí toma un rato recuperarse.
Sí, no es tan simple. Pareciera, ¿no? Que sí, como que es un tema más, pero en realidad sí, Rubí y yo somos un tanto como emotivos. Como sí. Que sí nos pegan ciertas cosillas.
Yo sé que nos vemos muy rudos, sé que parecemos,
inmutables, ¿verdad?
Pues? Sí, no, yo sé que somos muy, muy imponentes y feroces a la vista, pero no, somos muy sensibles.
Somos sensibles y emotivos, sí. Aunque no lo queramos, así somos, finalmente. ¿No? Es parte de nuestro rasgo genético y no podemos...
A veces demasiado sensibles para nuestro bien.
Sí, claro. Exactamente, yo también estoy de acuerdo.
¿Verdad?
Yo también estoy de acuerdo, quizá para nuestro. Es no, preferible ser sensible.
No, pero yo lo digo en el sentido de que a veces nos afecta, pues, o sea, tan sensibles que a veces nos hace daño.
Sí, pero lo que me refiero que yo prefiero que seamos sensibles a que seamos,
¿fríos?
Fríos sí, o sí. Inconmovibles, pues, por decirlo. Pero bueno, en fin. Exacto. Vamos a empezar. El genocidio de Ruanda se le llama así porque... Como bien recordarán, un genocidio es la desaparición, el asesinato o la aniquilación de un grupo de personas debido a su etnia, su religión o su afiliación política.
Sí.
Entonces, de ahí que genocidio, si hay 10 gentes que siguen a un personaje... Y por esa razón, por seguir ese personaje, los asesina a todos, siendo 10 es genocidio, ¿no? O sea, no importa el número, eso. De 100,000 en adelante es genocidio. Si acabas sistemáticamente, o casi acabas sistemáticamente, con un grupo que tenga las mismas características, solo por esa característica, ya es un genocidio.
Muy bien, entendido.
Entonces, esta historia comienza... A principios de los años 30, si recuerdan, terminó la Primera Guerra Mundial y Alemania, al ser perdedor, pues le quitan todas sus colonias. Y entre ellas Ruanda era colonia de Alemania y se la dan pues a los belgas, ¿verdad? Porque como está pegadito al Congo, dijeron pues, ay, para que le crezca un pedacito al ranchito ahí de...
Del emperador
Leopoldo. Bueno, que ya en ese tiempo ya sí pertenecía al Imperio Belga, ¿no?
Ah, ok.
Pero, sí, pero...
Para que vean eso de Leopoldo II, en el episodio pasado hablamos de eso.
Así es.
El del SIDA de los malignos, papito.
Sí, hombre. Bueno, pues resulta que fíjese lo a veces sorprendente de algunas... países civilizados y que de repente para nosotros pasan como terribles víctimas, por ejemplo como los belgas, que efectivamente en las dos guerras mundiales se declararon o sea, que sin seguir a nadie, o sea, finalmente de todos modos violaban su territorio, o sea, era ¿cómo se le llama esto?
¿Neutral?
Neutrales. Se declararon neutrales y de todos modos pasaban por su territorio porque, pues, al estar entre Francia y Alemania, pues, era casi como...
Está tu neutralidad.
O sea, casi como con un paso obligado.
Sí, no tienes de otra, amigo.
Entonces, también en ese tiempo, le estoy hablando a principio del... Bueno, hubo muchas implicaciones, entre ellas tuvo que ver... La interpretación incorrecta de la teoría de la evolución. O sea, fue cuando empezó a haber muchos, desde grupos hasta teóricos, de la superioridad de razas. Y los belgas, entre ellos, ellos asumían eso. Entonces, entre los ruandeses, empiezan a generar un esquema de decir, mira, estos ruandeses son más listos, son ganaderos y estos otros son campesinos. Son campesinos, siembran, son agricultores. Y aparte pues, se veía quién tenía un poco más de estatura, quién tenía un cráneo más desarrollado, según ellos. Ajá. Entonces empezaron a hacer distingos de esa manera, de tal forma que, por ejemplo, generaron ellos, fíjense, esto no existía. No existían los tutsis y los hutus. Esto lo crearon los belgas. Lo crearon los belgas. Estos van a ser tutsis. Ellos van a dedicarse a crear ganado. Van a ser tipos más capaces físicamente. Y no porque los formaran ellos, sino porque hacían como un tipo de selección. Que con el tiempo, pues, si seleccionas una pareja y esa pareja tiene hijos, pues sus hijos van a tener las mismas características, obviamente.
Sí, exacto.
Entonces, pues ya se va creando un grupo específico. Y para 1994 cometieron la estupidísima idea de darles un carnet donde dijera quién era tutsi, quién era hutu.
Que ya habían clasificado ya, como ya producto. Clasificado.
Y los tutsis siempre, pues, eran personas que más con más capacidad económica. Eran, como les digo, ganaderos, más tirados a la ganadería. Y los hutus, que es el 85% de la población, son campesinos. Y muchos de ellos, pues, tenían que trabajar para algunos de sus amos tutsis.
Ah,
entonces,
okay.
esta división la crearon los belgas. O sea, yo me confieso que hace años yo creía que los tutsis... Es más, cuando estaba el pleno genocidio, yo asumía que eran dos etnias y que en la colonización europea, pues los juntaron, como quien dice, juntarlos a fuerzas. Son etnias enemigas, pero aquí se va a llamar Ruanda, cabrón.
Ah, no, okay.
No.
Todos, o sea, eran los mismos, ¿no?
Eran los mismos. Entonces,
peor.
Fueron, exactamente, peor todavía. los belgas crean ya esa división. Tutsi, Hutu, y no conforme con esto, les digo, les dieron una identificación. Tú eres tutsi, tú eres Hutu. Eso se fue desarrollando. Estamos hablando de, como les dije, en 1934. Ya de ahí en adelante, ya fue casi como un acta de nacimiento, entre el acta de nacimiento y su carnet de que eras tutsi o eras Hutu. Esto que les acabo de decir hace un momento, sí ha tenido esas situaciones de que dos etnias que son enemigas, les voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Nigeria. Nigeria, a principios de los 60, tiene un estado que se llama Biafra. Entonces, Biafra son de una etnia diferente a los nigerianos actuales y se quería separar. Entonces, Nigeria hizo un genocidio de gente de Biafra, pero de otra manera. O sea, los hacía padecer hambre. Entonces, inclusive era algo que se escuchaba todavía a principios de los 70s, de decir, ay, para ese niño de Biafra, un chavo que estuviera muy mal alimentado.
No manches.
Entonces, y claro, en ese momento estás muy joven y no percibes la dimensión de lo que estás diciendo, ¿verdad?
Sí, de hecho, también el dicho ese horrible de pelón de hospicio.
Sí. Sí.
Come como pelón de
hospicio. Come como pelón de hospicio.
Y lo escuchas tú de chiquito y dices, sabe, dichos de señores. Y luego ya que conoces el trasfondo es de...
Sí, sí.
Trauma.
Terrible, terrible, terrible.
Sí.
Pero igual, como les digo, estábamos jóvenes y antes también no se dimensionaba que eso podría tener una connotación no solo peyorativa y ofensiva, sino traumatizante.
Sí, sí, claro.
Entonces... esos términos
fuera,
que desaparecerlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, se llega la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, que pues ya ven que en algunos libros pues ni siquiera existió, y en 1962 se independiza Ruanda de Bélgica, uh-huh. Igual que se independizó el Congo belga. Por eso se llama el Congo belga, que ahorita es la República del Congo.
Ah, ok.
Zaire. Entonces, se independizan ya de Bélgica, porque todos los países europeos ya se estaban quitándose de sus colonias, porque obviamente no los iban a soportar todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Que había algunos países que trataban de alguna manera un poco más moderada Pero no voy a decir cuáles porque de repente me sale una sorpresa por ahí que de que, ay, ni sabías que ese país que tú dijiste hizo una matanza en tal parte. Ya, caray, te llevas una sorpresa.
Que uno ya ni sabe.
Sí, te llevas una sorpresa muy... Pues aparte de fea, incómoda, porque dices, ve nomás yo acá echando porras y resulta que... O diciendo algo bueno y pues pregúntale al vecino o pregunta, como dicen, ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes, o sea... No es lo mismo que fuiste colonizado por ese país a que algunos que sí los hay, fueron colonizados por, sobre todo, los dos países, África o Francia. Hay naciones que se sienten muy orgullosas de haber sido colonizadas por algunos de esos países.
Órale.
Son contados, son contados. Me pero imagino. Igual sienten que.
Como dato curioso, el otro día vi un meme que decía que solo había 22 países que no habían sido invadidos por Inglaterra.
¡Gente nomás!
¡Guau! Wow.
De 206 países. ¡Gente nomás!
¡Y mano!
Esos ingleses son catemes. Por cierto, están de luto.
Descansa en paz.
Descansa en paz.
¿Abelita? Sí.
La reina Isabel ayer. II, que personalmente a mí me caía muy bien.
Sí.
Y pienso que aunque su trabajo o digamos el desempeño que ella tenía que o lo que tenía que desempeñar lo hizo de alguna manera correcta, ¿no? Sin escándalos, sin aspavientos, sin generar tratando de mandar de alguna forma mesurada
la otra lona.
Exactamente. Entonces, digo que cuando Lady Di, bueno, es discutible todo eso, mejor.
Esa es su manchita. Exactamente. En el currículum.
Y la realidad es que no era por mala leche, sino que, pues, no había pasado eso. Entonces no sabía realmente cómo debía actuar. Hay una película donde sale Helen Mirren, interpreta a la reina Isabel II. Y esa película, ¿cómo se llama? La reina, ¿no? La reina.
Es nomás la reina, ¿no?
Porque hay la corona, The Crown, que es una serie. Uh-huh. Pero se llama La Reina. Con Helen Mirren, que por cierto fue nominada, no sé si ganó, no estoy seguro, pero.
Le queda perfecto, se parece mucho.
Una gran interpretación. Helen Mirren, por cierto, es una actriz que a mí me cae muy bien, se me hace muy talentosa.
Sí, y de hecho hay una serie donde ella es Catalina la Grande y está ahí en HBO. Está chida. Está chida. Sí, se aventaba buen papel,
sí, sí.
Porque esa Catalina también es todo un personaje que, a la madre,
sí. Sí,
después
sí,
hablaremos
sí, ya
de
platicaremos
ella.
De eso.
Sí,
muy
pero,
bien.
Pero, bueno, yo nomás quería agregar con lo de la reina Isabel, que sí me agüita en el sentido de que pues era, fue la reina más longeva, aparte creo que, como dices, su papel lo desempeñó, pues como lo tienes que desempeñar, así o sea, es. Creo que lo hizo de la manera que nadie había logrado, o sea, como dijiste, mesurada, durar mucho tiempo,
ser discreta,
casi cero escándalos, pobrecita hasta cierto punto de que no podía expresar ningún sentimiento en ninguna parte, nadie la podía cachar teniendo un solo sentimiento.
Así, exactamente.
Y pues eso está feo, aunque no la quiero victimizar, no es una víctima comparado con otras personas en el mundo, claro que no, pero ese aspecto de su trabajo debió ser una carga terrible
muy
y pues
pesado.
Lo hizo muy bien y me intriga. Ayer estábamos, pues una amiga y yo, esta Jazz y yo, hablando de guau, o sea, qué momento tan interesante nos va a tocar vivir, aunque está feo porque es a costa de ella, pero vamos a ver una coronación, vamos a ver cómo cambian los billetes en Inglaterra, varias cosas pues interesantes, ahora ver cómo la gente acepta a Charles. Está cabrón eso también, que no lo quiero.
Sí,
a Camila, no manches.
Qué horror. Ya dijiste tú, qué bueno que dijiste tú, no yo.
Sí, Camila, no le, sin agregar más, solo no puedes comparar a la reina Isabel con Camila, pero sí, se viene algo interesante y pues ya saben que uno es bien chismoso de la historia y pues ese episodio.
Como dijo tu tío Chava, ¿verdad? Yo desde muy chico fui muy chismoso, así que debía haber sabido eso.
Sí, entonces uno que es chismoso, en el buen sentido, pues está intrigado por lo que se viene.
Sí.
Y bueno, cerramos paréntesis sobre la reina.
Entonces, en 1962, la independencia, Ruanda en ese momento, pues, cuando hay un se genera la independencia, es también un evento traumático, porque uh-huh. de repente, con quien siempre te respaldaste como potencia, pues ya no va a estar. De repente, con aquellas personas que convivías en buenos términos, pues como que ya no va a ser lo mismo. Y ya vas a depender de tus propias fuerzas, de tus propios esfuerzos, de tus propios conocimientos. Vas a tener que aprender a gobernarte, a tener que cómo planear, cómo, o sea, no es cualquier pinche cosa, ¿eh? Por uh-huh. eso, también, inclusive entre los mismos países dicen, es que en ese momento todavía no tenía que independizarse. Se habla de varios países de Latinoamérica, por ejemplo, pero igual, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el mejor momento, no? Yo, fíjense, si lo vemos desde una perspectiva humana, o sea, ¿cómo en el momento más complicados de tu vida, que estás saliendo de la adolescencia, uh-huh. estás entrando en la madurez, apenas estás sabiendo quién eres y ya tienes que elegir a qué te vas a dedicar toda la vida?
Exacto, está horrible. Entonces,
bueno, pues en algún momento tienen que suceder las cosas y hay que asumirlas y hay que esforzarse y afrontarlas de la manera que vengan. En 1962, entonces, empieza ya un gobierno, empieza un esquema de donde ya los hutus dicen, ¿saben qué? Pues ahora los tutsis siempre han tenido, porque eso hicieron también los belgas mal, siempre el poder se lo daban a los tutsis, ¿no? Pues que ellos son los que, siempre fue todo el procedimiento. ¿Qué es lo que sucede? Pues llega la independencia. Y entonces los hutus dicen, ya nos toca, mijos. Y se duró casi un decenio, fueron 8 años, uh-huh. en que pues había una serie de movimientos, llamémosle, cuasi democráticos, uh-huh. hasta que llegó un individuo en 1970, que se llamaba Juvenal Javier Imana. Juvenal Javier Imana, él de alguna manera el país lo estabilizó, pero al mismo tiempo también al formalizarlo, se crea un grupo de rebelde que es de los tutsis, donde dicen, no, pues es que los que siempre hemos tenido el poder somos nosotros y lo tenemos que tener. Ajá. Y se genera un grupo que se llama el FPR. Frente Patriótico Ruandés. El Frente Patriótico Ruandés, pues, era literalmente una guerrilla, cara.
Sí.
Y eran tutsis.
Yo tengo mi opinión sobre el patriotismo y siento que es tóxico. Casi siempre que la gente va con estandarte de patriota, siento que hace cosas tóxicas e invasivas.
Y sintiendo que lo hace en el nombre de la nación que ama.
Ajá. Uh-huh.
Comillas.
Sí,
el FPR, pues, Frente Popular Revolucionario, pero no, era Frente Patriótico Ruandés. Y fue una espina en el periodo de cuando estuvo el presidente Javier Imana, o Juvenal, para que sea más fácil decirlo, presidente Juvenal, que duró buen rato e hizo un buen papel. O sea, el tipo estabilizó la sociedad, creó un modo de economía, no de Estado, sino de economía privada, okay. de manera que se moviera un poco el dinero. Sin embargo, a África siempre le ha costado eso. Le ha costado mucho trabajo a la cuna de la civilización, a la cuna del hombre. Le ha costado ese trabajo. Siempre ha sido. ¿Quiénes son los que llegaron como dicen, con los zapatos puestos y no les pisó los callos? Sudáfrica. Pero Sudáfrica, sí. Vean qué historial tiene. Que de hecho tenemos un capítulo sobre
Nelson Mandela.
Nelson Mandela, que lo pueden ver y verán, vean y verán, como decía una maestra de Rubí, vean y verán, al puro ver se ve, dicen unos amigos, sí. Entonces, Juvenal le empieza a dar cierta forma a la economía, sin embargo el país seguía siendo muy pobre, muy de productos primarios, pero donde su café era muy apreciado. Y sigue siendo, ¿no? La industria cafetalera tuvo un gran desarrollo. Pero a principios de los 90, empezó el café a bajar su precio. Como sucede con los commodities, que no tienes un control absoluto sobre ellos, ¿no? O sea,
y no deberías, creo yo.
Exacto. Que hay personas que han sido muy, muy listas, se han enriquecido. Porque tienen, no tienen la fórmula, sino tienen el feeling. Uh-huh. Para eso, pues no lo dudo, y lo hemos visto. Pero manejar commodities, manejar productos primarios, es de lo más complicadísimo del mundo. Porque interviene el clima, interviene la sociedad, interviene una epidemia o una plaga.
Está el gobierno también.
Son muchas cosas las que participan, ¿no?
Sí.
Entonces, a principios de los 90 empezó eso en Ruanda. Empezó a bajar el precio del café muchísimo, pues empezó a haber pobreza extrema, empezó a haber despidos, y entonces el FPR aprovechó para presionar al presidente Juvenal, Javier Arimana, a decirle, oye, ¿sabes qué?
Déjanos, Juve, está muy complicado.
Juve, pues tienes que darle chance a participar, porque nosotros sí también sabemos, acuérdate que nosotros somos empresarios, nosotros tienes que dejar participar más. Pero aparte de eso, se había creado, desde que se independizó Ruanda, un sentimiento de odio hacia los tutsis por parte de algunas personas, quiero ser específico, de algunas personas. Que así como nos encontramos con gente que dicen, pinches prietos y la china, listo, este cuate es racista, o ¿no? Es
O clasista.
O una persona que sabes tú que no está muy bien, que no le vas a hacer mucho de caso, a veces no cae bien, es más, seguido no es una persona agradable, y llegas hasta tenerle cierto repudio porque está manejando imágenes para mostrar su aversión por el color, la riqueza o la pobreza, etcétera. Y acá estaba pasando lo mismo. Los Hutus, empezó a haber muchos que se mencionaban que habían sido sometidos por los Tutsis y que lo mejor sería que a la nación le desaparecieran todos los Tutsis, que se murieran, y les empezaron a decir cucarachas. O sea, ya era un término utilizado. Las cucarachas. Las cucarachas de los Tutsis. Sí, entonces, no, cuando empezó a ver este tipo de situación, discúlpenme, me fui hasta los años, hasta el año 1990. En 1972, en Burundi, hubo una masacre de Tutsis contra Hutus, 350 mil muertos. 350 mil Hutus a manos de los Tutsis. Entonces, era algo que también tenía que estar manejando Juvenal a decir, espérense, a tratar de que no hubiera esos odios, esos encontronazos mortales. Y lo estuvo, no lo hizo mal, a mí se me hace que lo manejó adecuadamente, pero como les digo, ya a principios de los 90, ya los Tutsis ya solamente no solamente querían participar en la economía, sino que parte del gobierno. Y al mismo tiempo, los Hutus presionaban a Juvenal para que no lo hiciera. No, ya tuvieron mucho tiempo el poder, y aparte hicieron una matanza y no. Claro que no se lo vamos a permitir. Pues entonces, sí. En la Francia, al ser también un país muy participante dentro de los un país muy participativo en con los ruandeses, empujó o digamos presionó ante la ONU para tratar de reunir al FPR y al gobierno a que llegaran a un acuerdo de gobierno. Entonces, así lo hizo Juvenal y el presidente de Burundi, que en ese tiempo se llamó, bueno, él se llamaba Cyprien de Enralamé.
Hombre, va a estar bien padre encontrar su foto.
No, yo te digo lo que... Entonces, él estaba ayudando porque Burundi de alguna manera tiene que participar con Ruanda, era como su hermano mayor y pues de alguna manera tenían economías muy conectadas. Y el 6 de abril, pasaban en la radio constantemente, en el radio se llamaba la estación Las Mil Colinas, porque Ruanda es un país de los muchos lagos y de las mil colinas. Así le decían también a Ruanda. Okay. Siguen diciendo, ¿no? Entonces, Radio Mil Colinas hacía transmisiones incitando a las personas a que le jodieran la vida a sus vecinos, si era Tutsi, y llegó el momento que esto se empezó a calentar, a decirles que tenían que desaparecer. Claro, al estar un gobierno no podías decir abiertamente eso porque, espérate, pues este cuate mételo a la cárcel, ¿verdad? Porque está promoviendo la violencia, uh-huh. está promoviendo
el desorden.
El desorden social, sí. Pero no dejaba de haber transmisiones bueno, les iba a dar un ejemplo, pero creo que no aplica. O sea, era seguido estar diciéndole a las personas que los tutsis eran unas... prácticamente una plaga para el país, los tutsis no merecían vivir ahí, pero igual muchos niños y adolescentes tutsis no sabían cómo estaba el rollo, además no sabían ni que ellos eran tutsis. Pues sí. Y esto lo digo por una de nuestras personajes del que vamos a hablar, de este Inmaculé y Ligavisa, que pues tuvo que darse cuenta que ser tutsi era enemiga de la mayoría de su país, pero bueno.
Una pregunta técnica, ¿cómo se daban cuenta quiénes eran tutsis? O sea, ¿todo el tiempo estabas vestido diferente o
no,
qué pedo?
No, el carnet.
O sea, ¿pero traías tu carnet todo el rato aquí o...?
De hecho, una de las maneras dice, mata a todos los cucarachas, porque todos deben de traer una identificación. De hecho, si los hutus no traían su carnet de hutu, podían correr el riesgo de que los mataran.
O sea, pero ibas así por la vida pidiéndole los carnets,
sí,
a la gente.
Sí, sí, para muchas cosas. Eso se cuenta para algunas compras, para entrar al colegio, a los colegios, para muchísimas cosas. Tú tenías que tener en tu carnet de qué etnia eras.
La madre.
Entonces, después de una reunión con el FPR y el gobierno en la ONU, va de regreso el avión del presidente Juvenal y el presidente Cyprien, uh-huh. Y les disparan un misil llegando a Ruanda. Les disparan y destrozan el avión y se matan, obviamente, ellos, o sea, mueren.
¡Hala!
Entonces, sucede que entonces se empieza a promover que habían sido los tutsis, que inclusive pudiera haber sido, que los tutsis habían matado al presidente y por lo tanto había que matar a todos los tutsis, a las cucarachas. Eso fue el 6 de abril de 1994. Para el 7 de abril ya amaneció gente ya con sus machetes y asesinando.
Ay,
entonces, En la capital de Ruanda, creo que se llama Kigali, resulta que ya se empieza a ver una ebullición y esa ebullición de maten a las cucarachas tutsis se empezó a contagiar a todo el país. Entonces fue cuando, por ejemplo, esta muchacha, esta Inmaculé y Ligavisa, se dio cuenta de que ella era tutsi, porque eso decía en su carnet, y pues que ya tenía enemigos donde tenía amigos. Empieza una matanza, una orgía de sangre, una espantosa orgía de sangre donde a machetazos estaban matando a los tutsis.
Ya ni Quentin Tarantino podía.
No. Son jugarreras. De hecho, ven ustedes ahorita cualquier imagen sobre el genocidio de Ruanda y se ven un montón de cráneos, o sea, cantidad inmensa de cráneos, porque muchos, pues, ni identificados estaban. Y los empezaron a matar a machetazos. Fueron más de 800 mil muertos en 100 días. 8 mil muertos diarios.
No seas mamón.
Más de 8 mil muertos diarios.
Sí, güey.
Imagínense. Y de una manera, o sea, yo es algo que no me... O sea, por más que te estén diciendo, oye, pues te debe dar cosa, ¿no? O sea, es más, si decir, vamos a matar a los perros, o sea... La película esta de Chernóbil, uno de los chavos no quería hacer su jale porque
la serie.
Tenía que matar perros que estaban en los alrededores de Pripyat. Uh-huh. Y le daba quién sabe qué hasta que llegó pues su jefe de él y lo mató al perro, así como diciendo, mira, así le tenemos que hacer, no te asustes. Imagínense, personas. Entonces empezó a haber una matanza y a esta Inmaculé, pues le mataron a su papá y a su mamá, prácticamente delante de ellos. Tenía unos hermanos, uno que se llamaba Damasene. Damasene era un tipo muy inteligente. Entonces, ella huyó y un pastor, evangelista, supongo. Ajá. Llegó ahí y las hijas eran sus amigas de la escuela. Y llegó y las abrazó. ¡Ay, no, ha sido horrible! Los asesinos y las muchachas como si abrazaran un hielo. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? No, es que tú eres una cucaracha. O sea, imagínate, alguien con quien estás primaria, secundaria, preparatoria.
Sí, o sea, pues es tu amiga, pues.
Es tu amiga, es tu hermana, casi tu hermana. Ibas a su casa, te quedabas a dormir, ella se pasaba fines de semana en tu casa y ahí, pero no, como ya sabemos que eres cucaracha. Pues yo qué puedo hacer,
se acabaron no las eres amistades.
Digna, no eres digna de nuestra amistad, o sea, algo traumático.
Ay, no.
Y mataban a machetazos, o sea, imagínense lo espantoso y algunos les cortaban, o sea, se divertían literalmente con ellos, les cortaban los testículos. A las mujeres les cortaban los pechos, les cortaban los brazos hasta que se iban desangrando con el dolor y viendo cómo iba corriendo su sangre. Y ellos viendo, o sea, como si fuera algo, un espectáculo. Les llaman a un estadio y ahí los matan a todos. O sea, cuando les llamaron ahí, les dijeron que era para protegerlos. Entonces, ¿saben qué? Vénganse, porque pues la raza anda muy prendida y pues tenemos que protegerlos. Ah, pues ya estando ahí, pues ya los tenemos juntitos. Matanza, pero era matanzas terribles.
Oye, qué extraño, ¿cómo a veces el humano puede llegar a esa oscuridad tan profunda?
Fíjate,
¿no?
Que eso que dijiste, en varios, en libros que hablan sobre esto, sobre el genocidio de Ruanda, y en videos dicen lo mismo, dicen... ¿Cómo el ser humano puede llegar a pervertir su mente a tal manera que haya tanta maldad? ¿Cómo puede volverse tan perverso, tan maligno? O sea, es algo inexplicable. Y es más, yo lo platico, pero en realidad no lo asimilo. O sea, no es algo que yo como que lo capte. Ay, no, están bien enojados, ¿verdad? No me cabe en la cabeza.
Yo sé que no es la misma dimensión, pero también más o menos así me sentí cuando lo del estadio del Querétaro.
Ah.
Hace unos meses. Como, what, o sea, ¿cómo llegas a ese nivel de salvajismo? O sea, ¿te impulsas por el comportamiento así de otros? Es. ¿O qué pasa?
Sí. No, y filmando a los que habían matado. Como si fuera un trofeo. Fíjate cómo se puede llegar a desquiciar la mente humana. Sí. ¿Cómo puede pervertirse de tal manera? Sí, es increíble, cabrón, ¿no?
O sea, o ya lo ves ahí tirado, ya, por diversión, otra patada.
Otra patada, la cara, porque el cuate está muerto, entonces lo pateas como si fuera una basura, ¿no?
¿Qué? O sea,
es horrible, es horrible. Ah, pues acá igual, a machetazos. Y los hutus moderados también los asesinaban, porque si decías, no, espérense, pero si son nuestros amigos, ah, cállate, pum, le tronaban la cabeza. Ahora, hay un señor que fue miliciano, que dice que cómo hacían los bates, o sea, eran como unos palos de diferentes árboles, como de unos 10 centímetros de diámetro, y con una navaja los hacían bola. Entonces, así, a navajazo, como se dice de manera...
¿Coloquial?
No coloquial, ¿cómo se dice? Artesanal.
Ah.
A mano haciendo esos... Y tronando cabezas de niños, de mujeres, de hombres, o sea, ¡pah! Como si fuera una calabaza, ya quedaban. O sea, horrible, horrible, horriblísimo. Y a muchos los despedazaban ahí mismo, delante. Muchos que tenían una, por ejemplo, una esposa tutsi, ellos la mataban, porque si no, ellos iban a morir, sí. Porque la esposa era tutsi, y tú no la estás matando, tu deber es matarla. A matarla. Entonces, muchos hutus mataron a sus parejas, porque eran tutsis. En ese tiempo llegó, se metió al poder un tipo que se llamaba Testo Borogomo. Testo Borogomo era el del poder, pero había un jefe de los milicianos que a él fue, como te digo, él fue apresado como criminal de guerra, y él tenía, bueno, un nombre. Él se llamaba Augustín como de, pues, nombre francés.
Ajá.
Augustín Bisimungo. Augustín Bisimungo era el líder de todos los milicianos, y él le exhortaba a la matanza, órale, que no queden. Y entonces pasó esto, digo, no lo justifico, pero también veo que era complicado para muchos pastores y sacerdotes, que si se juntaban, tutsis en sus iglesias, pues llegaban a matarlos. Entonces, pues si él se interponía, también lo iban a matar. Entonces, muchas iglesias se convirtieron en lugares. Es más, algunos altares se convirtieron en lugares de sacrificio de los tutsis, que lo agarraban entre cuatro y cortar la cabeza, amputarle los brazos. Era tal el sufrimiento ya de los tutsis, era tan terrible que corrían hacia cualquier lado para ver si podían salvar. Pero estos tipos, los hutus, ya tienen una sed de sangre.
Sí,
ya era una... perseguirlos por donde sea e identificando. Me refiero a identificando, es que decían, ¿sabes qué? Nos falta fulano. Debe de andar por ahí, no se nos puede escapar. Y es tutsi. Es lo que le pasó a Inmaculée Ligavisa. Uh-huh. Ella llega a la casa de un pastor. El pastor la deja meter como a un cuarto, a un baño, que al taparlo con un ropero, ya no, a ella y a siete mujeres. Y a un hombre que se llamaba Agustín. Pero a Agustín, el pastor le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres mujer, tú sí, búscale para que te salves. Y ya no volvió a saber de él. Bueno. Y también, como su hermano Damasene, llegó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir qué pasó. Mataron a nuestra hermana Monique, mataron a mi papá, mataron a mi mamá. Y quiero que seas fuerte, tienes que sobrevivir, etcétera. O sea, eso fue lo que hizo Damasene como hermano, y que era como ella, esta Inmaculée, decía que era como su alma gemela, ese hermano. Y después se enteró cómo lo mataron. O sea, un amigo de él, un vecino, le partió el cráneo con un machete, y claro, se le salieron parte de los sesos de la materia gris, porque quería ver dónde estaba la inteligencia de ese cuate. No que era tan listo, pues dónde, pues tiene sesos igual que todos, mira, sangre igual que todos, o sea, asqueroso, horrible.
Ay, no mames.
En varios momentos, varios tutsis le rogaban a individuos que les dispararan para no morir desangrados. Decían, por favor, mátame, cabrón, traigo dinero, mátame, por favor. Pagaban porque les dispararan. Si quieres, ya muerto, me cortas la cabeza, lo que tú quieras, pero no me dejes como todos estos aquí que están muertos, o agonizando sin brazos y sin piernas, o sin las cuatro miembros. desangrándose por diversión, cabrón.
Ay, güey.
Hay fotos verdaderamente horribles, horribles, de la cantidad de muertos, y era una verdadera orgía de sangre. Este pastor le advirtió a Inmaculé, ¿sabes qué? Si te descubren a ti y a tus amigas, me van a matar. O sí, voy a negar que sé que estaban aquí. De hecho, había muchos hutus que decían, pues aquí tengo unos tutsis. ¿Cómo? Y aquellos creyendo que lo estaban escondiendo, pero él iba y si llegaban, ¡oye! Andamos buscando cucarachas. ¡Ah, aquí tengo tres, cabrón! Porque decían, si los descubren, me van a matar, cabrón. Sí, mejor claro. Yo mismo los descubro, ¿no? Pero hubo gente muy valiente. Había una mujer que en una casa alojó a varios tutsis, los escondió, pero era una mujer que tenía como un carácter así, que le tenían respeto los mismos hutus. Y decía, ¿cómo pueden matar a nuestros amigos como si fueran animales para comer? Ella se llama, hombre, ya está vieja, pero órale. Se llama Josephine, bueno, así le voy a decir, Josephine, la señora Josephine. Okay. Y había uno que se llamaba Paul Philippe Rosesabaguin. Ellos, a costa de, o sea, ellos sabían que cada día que pasaba estaban sentenciados a muerte, porque podían descubrirlos de muchas maneras que ellos estaban escondiendo tutsis. Y sabían que no había piedad, que estuviste escondiendo, te mueres, cabrón. Entonces, en junio llega una delegación francesa, no una delegación, sino un grupo de franceses, 2.500 soldados que estaban al mando de un muchacho que se llamaba Jean-Paul Lafourcade. Pero había otro que desde 1990, y cuyo nombre es Jean Valéry, les dijo, ¿saben qué? Está bien caliente en Ruanda, va a empezar una pinche matanza, cabrón. Hasta en la misma radio o hasta periódicos, todo eso, hay gente que fomenta que maten a las cucarachas de los tutsis. Ya el señor Paul Philippe, uh-huh, sabía que podían descubrirlo en cualquier momento. Entonces, ellos se arriesgaron igual que esta señora, esta señora Josephine. Ajá. Cuando llegan los soldados franceses, llegan y los tutsis creyeron que, pues, ya. Porque fue una comisión que le dio la ONU a Francia. Que, de hecho, Francia ha sido muy criticado porque llegó y no actuó, sino que dijo, pues, que nosotros somos un grupo de para dar ayuda humanitaria. Entonces, el embajador de Francia en Ruanda le dice a François Mitterrand, y en ese tiempo estaba François Mitterrand de presidente, que por cierto era muy amigo del presidente Juvenal, es más, los apoyaba, también era por eso que también se sentían muy apoyados los hutus, porque en Francia François Mitterrand les tenía muchas consideraciones. Y François Mitterrand, les recordaré que es el presidente que más ha durado en Francia, desde 1981 hasta 1995.
¡Órale!
Fue el que más duró. O sea, él le quedaba un año cuando pasó esto. Pero él apoyó todo el tiempo a
Juvenal.
Javier Amana. Entonces, este diplomático, uh-huh, dice, oye, ¿sabes qué? Hay que apresar a los que están ahorita en gobierno. Y le contesta Mitterrand, ¿sabes qué? Nosotros no somos policías, ni tenemos la consigna, ni tampoco el derecho a tomar prisioneros. Nosotros somos vamos a dar un servicio, de beneficencia, de benéfico. No vamos a ir a apresar a nadie, no somos. Cosa que les han criticado mucho a los franceses. ¿Por qué? Porque en ese periodo, pasaron mucho tiempo y los franceses, pues, ¿qué vamos a hacer? Llegó un momento que un oficial que se apellidaba Cyril, que acusó a Lafourcade de generar un ataque contra el FPR. O sea,
dale.
Entiendo que sí que se, porque también cuando el FPR se dio cuenta de que estaban matando a todos los tutsis, entonces quisieron entrar, se metieron en Ruanda y estaban a liberar a su propia gente. Recuerden que solo el 15% son tutsis. Y el FPR era pues un ejército ya de muchos años, ya muy quemadito. Y sabía muy, cómo hacer, estaba avanzando a buena velocidad. Entonces, cuenta esta Inmaculé que ella tenía esperanza, decía, es que el mundo se debe dar cuenta de lo que nos están haciendo, vas a ver que nos van a ayudar, liberar. Y pasaron 90 días, o sea, y en el mundo nosotros sabíamos por el periódico que estaba ocurriendo una masacre en Ruanda. ¿Cómo es que no actuó lo a uno? Estados Unidos en ese momento estaba bien choqueado, bien en Somalia. Andaba bien. No, el Estados Unidos ni supieras.
No me hablen,
cabrón. O sea, ahorita no sé. Yo acá en Somalia me traen de la gamarra.
Sí.
Y ya cuando la ONU, cuando llegan los de la. Soldados de la ONU, ya con la consigna de detener la matanza. Y los franceses para eso se acercan a unas colinas que ya están en la frontera con el Congo y se encuentran a miles de tutsis y a muchos más miles muertos entre ellos. ¡Ay, cabrón! ¿No habían visto eso? Pues no lo habían visto. Entonces pidieron, dijeron, ve nomás, ¿quién nos está matando? No, pues los hutus nos están matando. O sea, era un sembradío interminable de cadáveres en putrefacción.
O sea, ¿pero qué pensaban que estaba pasando entonces?
Sabían que había un conflicto y que había muertos, pero no sabían. O sea, según ellos, no sabían la magnitud de la matanza y que lo estaban haciendo así de una manera. Para ellos era un conflicto, era una guerra civil. Entonces, por lo tanto, pues entre las dos partes se están disparando, ¿verdad? Están matando. No, espérate, güey. Mira eso. Pues todavía Francia tardó, o sea, lo que pasa en muchos ejércitos, que eso, bueno, que inclusive alguna vez se los comenté, que los israelíes no tienen ese problema. Si los israelíes tienen que tomar en ese momento una decisión, la toman. Uh-huh. Y todos los países, todos sin excepción, tienen que esperar órdenes del Estado Mayor. Entonces les dieron órdenes de intervenir 3 días después, vuelven a llegar y ya nomás quedaban 800 tutsis. Todos los demás ya estaban muertos, cabrón.
Ay, güey.
Y les digo, los hutus se sentían muy, muy, pues apoyados por Francia. Pero ya en julio, ya a mediados de julio, se empezó a acabar el genocidio, pero fue porque entraron el FPR. En el FPR iba como líder un tipo que se llamaba Paul Kagame. Paul Kagame, sí, se oye feo, pero así se llama. Paul Kagame. Pues entonces, en la frontera los franceses crearon un grupo, ¿cómo se llama? Un campamento de ayuda, ¿cómo se llama? Humanitaria. Pues, ¿qué creen? Que llegaron un chorro de hutus pidiendo ayuda humanitaria porque los querían matar los del FPR, cabrón.
Ay, pobrecitos.
O sea, inconcebible, cabrón. Puta poca vergüenza de los. Bueno, no sé. Vergüenza se me hace una palabra muy suavecita, ¿no? Oye, ayúdenme porque me quieren matar los del FPR. ¿Y tú cuántos muertos llevas, perro? O sea, se platicaban entre ellos cómo los mataban, cuántos mataban, cómo sufrían, cómo lloraban, cómo. O sea, por favor, o sea, es espantoso, esto es espantoso.
¿Cómo ves que los estoy matando y se están defendiendo?
No, algo inconcebible, inconcebible. Y en una parte, Inmaculé y Ligavisa se encuentran con soldados franceses, pero se encuentran en el momento en que ellos todavía no tenían órdenes de participar y ella se sentía frustrada, decía, oye, güey, ahí vienen estos cabrones, nos van a matar, vamos, si quieren escóndanse allá, ¿de qué lado irá? Allá.
Hay un espacito.
Allá hay unos matorrales. Yo pienso que no se va a ver nada. O sea, Francia tuvo un papel verdaderamente vergonzoso. Bueno, se me hace fácil decirlo, pero pues fueron de los únicos que participaron, cuando menos en ayuda humanitaria y en detener, que no detuvieron la masacre. La masacre en realidad la detuvieron los del FPR, cuando llegaron a Kigali, a la capital, al poder.
Pero yo creo que sí recae algo sobre ellos, porque qué hipócritas.
Mucho.
De que, para invadir y para colonizar, ahí sí tienen derecho de andar interviniendo en todo.
Miren.
Y ahorita no.
Miren, de hecho, en la actualidad, pues, por ejemplo, Gonoromo, fue, se declaró sentenciado a 35 años, alcanzó a fallecer, pero ahorita, identificado un individuo que se llama Felician Kubata. Felician Kubata era un tipo que aportaba lana para que comprara machetes, rifles, y estaba viviendo muy cómodamente en la ville de Paris. Estoy viviendo en París. Y recientemente, le estoy hablando de hace 2 días, él tiene ya un ratito, unos meses preso, pero en Francia lo iban a juzgar, y la ONU le dijo: maestro, son crímenes de guerra, es crimen contra la humanidad, así que no lo das, y lo van a juzgar en la ONU. Pero ya estaba listo para ser juzgado ahí en Francia, donde ya tenía unos abogadazos de primera.
Claro.
Ahora, de pronto se puede uno preguntar, bueno, ¿y por qué mataba tanto? O sea, ¿qué ganaban con matar a tantos? Este cuate, ¿cómo patrocinó matanzas?
Ajá.
Pues yo escucho eso o vi eso y me acordé de la frase de Marx: detrás de todo conflicto social se esconde algo económico.
Sí, definitivamente.
Entonces, a lo mejor este tipo, ¿qué hacía? Pues si mato, me quedo con sus posesiones, sus propiedades. Que de hecho, a muchos criminales de guerra sí los agarraron, porque traían la moto de un vecino que habían descuartizado, traían el carro de otro. Así, cabrón, así es como los agarraban a muchos. ¡Ay, cabrón! Y hubo muchos que los apresaron y ya. En 1999 ya se integró un gobierno, Tutsi, donde era vicepresidente Paul Kagame, pero en el 2000 se convierte en el presidente. Se convierte en el presidente Paul Kagame y empieza a hacer las cosas adecuadamente. Entre ellas cambió la constitución y borró las palabras Tutsi y Hutus. Y de hecho a él le dicen: oye, que tú eres Tutsi. No. Yo soy ruandés. Aquí no hay Tutsis ni Hutus. Eso fue en otro tiempo. Ahorita claro. Somos ruandeses todos. Todos somos ciudadanos de Ruanda. Que valga. Imagínense, eso fue en el 94. O sea, hay heridas que nunca cierran. Y muchas de. Y más cuando matan a tus personas más cercanas delante de ti. O que tú lograste escapar y que los demás los descuartizaron como si fueran reses. Entonces, pero Kagame está tratando de resarcir eso. Entonces ha buscado, él lo primero que hizo cuando llega al poder, se va y visita 3 países. Visita Tailandia, visita China y visita Corea, creo. Bueno, viste 3 países donde va y les dice: oigan, ¿cómo le hago? Tengo la pinche economía jodida. La gente, pues sí, las tenemos contenida, pero pues igual hay muchos que quieren vengarse.
Mucho resentimiento.
Resentimiento. ¿No? Las tierras están muertas, ya no hay ganado, necesito levantar ese país. Entonces, llegó de estos países. Ah, perdón, ¿sí mencioné China?
Sí, sí.
China,
sí,
Tailandia.
¿Y Corea dijiste?
No, pero no es Corea. Creo que fue la India. Eran 3 países que eran muy pobres y se levantaron, ¿no? Ah, okay. Perdón. El otro es Singapur.
Ah, ok.
Singapur, Tailandia y China. A cada uno era un país pobre y se convierte en potencia. Entonces, pues él les dijo: pues ayúdenme, cabrón.
Porque díganme el secreto.
Díganme el secreto, ¿no? Y él emitió, digamos, un programa que se le llamó el programa de los 40 pasos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Luego que sigue, luego que sigue, luego que sigue. Y lo primero que dijo fue, el objeto, ahorita la meta que yo voy a conseguir es convertir a una economía como de tercer nivel. O sea, eso no significa algo malo, significa algo bueno, porque ya casi estás entrando entre los países emergentes. Y luego, infraestructura. Le metió un... ¿Saben qué? Lo poco que ganemos lo vamos a invertir en infraestructura. Como no hay, ¿cómo se dice? Corrupción, pues se metía el dinero haciendo carreteras. Y ya la tercera parte, fíjate, se va a oír, ¿cómo tan poquito? Pero imagínate de la veintiava parte a la tercera parte del país ya tiene luz eléctrica. Ahora, el IPC, el ingreso per cápita, ya es 3 veces mayor de cada ciudadano. Eso sí, en el 2010 hubo elecciones y el partido o el contrincante resulta que pues no estaba inscrito en las boletas. Porque no, es que no habías cumplido con la documentación.
O sea, llevaste tu papeleo anoche.
Exacto. O sea, ya es un dictador. Ya tiene 22 años en el poder. Ya es un dictador que ha levantado al país verdaderamente. Es más, ya hay fábricas, por ejemplo, hay fábricas de motos. Inclusive, empresas chinas han invertido en Ruanda. El país se ha levantado, ha mejorado mucho su ingreso per cápita. Ha crecido mucho su infraestructura, pero Kagame siente que no puede dejarlos todavía. Digo, no lo estoy justificando.
Porfirio II.
Porfirio Díaz II, ¿no? Uh-huh. O sea, como que si suelta el poder, me lo van a echar a perder. O sea, él siente y dice, no, cabrón, lo que nos costó. Viniendo de una guerra espantosa. No, ni siquiera guerra, de una matanza espantosa.
Sí.
800,000 muertos. O sea, casi acaban con... Casi lo logran. El objetivo que era matar a todos los tutsis. Desaparecerlos. Entonces, en realidad ya... Ruanda actualmente es como un ejemplo para las demás naciones. Entre ellas, pues, Burundi. Uh-huh. Que está colgado, se puede decir, de
Ruanda.
De Ruanda. Y, actualmente... Pues el país ha sobresalido y ha mejorado muchísimo y el hombre está haciendo las cosas adecuadamente, pero a costa de la libertad, o sea, de que no puedas elegir a otro.
De la democracia. Ajá.
De la democracia, exactamente. Ahora, yo me he preguntado, ay, caray, pues es que yo estaría igual, como, o sea me sentiría con eso de, sé que tengo que ser democrático, pero ve desde bajo cero estoy construyendo al país, cabrón. O sea, lo voy a dejar en un estado muy frágil y me lo pueden tumbar en un pinche ratito. Es como una pieza que se mueve con el aire y pues, dices tú, la tengo que cuidar, cabrón. O sea, yo siento que no lo justifico, pero yo siento que él supone que no puede soltar el poder ahorita.
Pues se entiende de dónde viene, pero también le falta practicidad a eso porque... Si fueras inmortal, entiendo.
Sí.
Pero te vas a morir. O sea, sí. Tienes que ir pavimentando el camino a que alguien más agarre el poder.
Entiendo también esa parte, pero ahí te va la otra parte también. ¿Qué tal que vuelvan a recuperar el poder de los Hutus y que renazca el odio? Porque muchos pasaron años en la cárcel. Pasaron años en la cárcel y muchos murieron en la cárcel.
Por
crímenes. Entonces, vuelve. Gana un Hutu, el 85% es Hutu. ¿Quién va a ganar? No se necesita ser mago para saber quién seguiría en el poder. En el próximo gobierno. No se necesita ser un mago. Los Hutus. Entonces, de ahí, pues que supongo. Que Kagame está buscando cómo consolidar, o sea, a mí se me hizo una buena medida el de, ¿sabes qué? Pinche constitución a la chingada, la vamos a cambiar. Uh-huh. No vamos a distinguir entre razas, no van a existir ya carnet de que Tutsi y Hutu, no, a la chingada.
Claro.
Somos ruandeses. O sea, pero tiene que consolidar eso. Porque no ha pasado mucho tiempo, ha pasado poco más de una generación, y los resentimientos son muchos. El odio es mucho, y de las dos partes, unos por haber sufrido la muerte y otros por haber sufrido la humillación y el encarcelamiento de sus seres queridos, y porque desde que eran unos bebés o eran unos niños, les era la misma cantaleta: los tutis son unas cucarachas y tienen que morir, etcétera, etcétera. ¿Cómo te quitas eso? ¿Cómo te quitas esa programación? Entonces, como les decía, al final, pues viene algo relativamente bueno, que es lo que ha hecho Paul Kagame, o sea, tratar de unir al país y hacerlo crecer, y pues sí, a no depender de productos primarios. O sea, ya el café es parte de su economía, pero no depende del café, de la subida o bajada del café, para que él pues venda motos, venda maíz, venda cereal, venda, o sea, está sí, bien, está sí, bien, sí, su sí, trabajo, claro, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues esto es básicamente
el tema,
y como recomendación, este libro que se llama Sobrevivir para contar el Holocausto de Ruanda. Este libro es la vida de Inmaculée Ligavisa. Okay. Ella vive ya en Estados Unidos.
Okay.
Y este libro tiene una dedicatoria que presumo, puesto que ella fue a dar una conferencia a la Universidad Panamericana. No. Ella es una amiga. Es una amiga que las dueñas de Escual y todo eso. Ella me hizo favor de conseguírmelo, porque ya no había, o sea, prácticamente se acabaron los libros casi entrando a la conferencia.
Ajá.
Los libros volaron, ella alcanzó a apoderarse de uno o a comprarlo, y me hizo el gran favor de quedarse sin libro para firmármelo.
Órale, bueno.
Y este libro se lo he prestado a varias personas, y lo digo de esta manera porque esas personas han quedado tocadas por el tema, de la manera en que ella lo está contando. No hay en ningún momento, en ninguna página, ni una sola palabra respecto al odio, a la venganza, al revanchismo, nada. Habla de su experiencia y de cómo ella cada día decía, pues ya sobrevivió otro día, y ya sobrevivió otro día, y ya sobrevivió otro día. Y de cómo, del dolor tan terrible de cuando termina, se puede decir, y que pudieron salir de ese ella y otras siete muchachas, de esa prisión voluntaria,
sí,
y saber que todo muchísima gente que tenían conocida habían muerto, y les platicaban hasta cómo los habían matado. Era horrible. Entonces ella tiene una fundación que su objetivo es hacer que se borre el odio entre los ruandeses. Ella está casada con un norteamericano, y vive precisamente en Estados Unidos, y su organización es lo que busca, su fundación. Es el ver la manera desde que recibas, desde tal vez algún monto para que crees una pequeña empresita, una microempresa, hasta ayuda psicológica, psiquiátrica y de algún tipo que pueda curar las heridas de los ruandeses. Entonces, wow, libro realmente, les digo, quien lo ha leído ha sentido que le ha tocado, como decimos, su corazón, ¿verdad? Y así se llama. Y voy a leer al principio una frase de Viktor Frankl. Viktor Frankl, nunca hemos hablado de él.
Viktor Frankl
era un judío que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y él él fue sobreviviente del Holocausto. Y hay esta frase que dice: cuando ya es imposible para nosotros cambiar en la situación, el reto es cambiarnos a nosotros mismos. Esa es una frase de Viktor Frankl. Y ella lo puso al principio porque realmente fue algo que le ayudó. Dijo, yo no puedo cambiar las cosas, pero yo voy a hacer lo que esté de mi parte por sobrevivir y, segundo, no odiar. no podrir mi corazón con el odio y con el resentimiento.
Ay, güey.
Pues esto fue el genocidio de Ruanda. Muchas gracias por su atención.
Ay, madre santa. Ya saben cuántas veces que se me paran los pelitos en los brazos.
Sí, supongo.
Quiero terminar el podcast. Bueno, obviamente vienen los saluditos después, pero quiero agregar, ahorita que mencionaste el hecho de que tú recuerdas que cuando eso estaba pasando, que nada más se veía como
sí.
En los periódicos, pero no, la gente no hacía como que en realidad nada.
No.
Ahorita hay una situación muy culera. En Afganistán se los están llevando la chingada a la población.
En general.
Sí, hace un año ya fue que retiraron las tropas de Estados Unidos y la situación está muy fea, se están muriendo de hambre. Obviamente a las mujeres pues les quitaron sus derechos y eso, pero casi que ahorita eso es lo de menos, se están muriendo de hambre. El régimen, ¿cómo se llaman estos?
¿Talibán?
Los talibanes, obviamente los tienen totalmente sometidos, pero más allá de la libertad que no tienen es que los recursos, no pueden, ya hay situaciones, ya se está volviendo moda, entre comillas, que varias personas están vendiendo sus riñones, bueno, un riñón, ¿verdad? No pueden los dos, vendiendo un riñón para obtener algo de dinero para que su familia pueda comer, porque en realidad no se ve para dónde irse, pues. En Estados Unidos no le están dando prioridad a ayudarles, porque Biden dice que sí entiende que está muy feo y así, pero dice que pues hay muchas cosas feas en el mundo y no puede ocuparse de todo.
Resolverlas todas.
Y está cabrón, también mucha gente no quiere ayudar o darles recursos a Afganistán porque dicen la corrupción, los talibanes se van a quedar con todo el dinero y va a valer madre, no los queremos patrocinar para sus chingaderas.
Para que otra vez le hagan perjuicio a Occidente, ¿no?
Ajá, pero pues hay personas que están en esa situación que están diciendo, ok, pero ellos son a lo mejor decenas de miles, ¿no? Los talibanes, cuando mucho. Pero nosotros somos cientos de miles, si no es que llegan a millones. O sea, yo creo, no hay un camino fácil, pero en realidad dice, si siempre se ha podido ayudar de alguna manera a la población a través de los talibanes, con los talibanes o a pesar de los talibanes. Entonces se tiene que encontrar una manera de ayudarlos. Y sí, ok, a lo mejor se quedan con dinero o lo que tú quieras, pero pues la gente igual lo necesita, con lo que les llegue ya es bueno.
Sí.
Los gobiernos otra vez están así como de, pues, ¿sabe qué está pasando ahí?
Ya les había yo comentado también otra situación que está muy fea, que es en... lo que antes era Birmania, que ahorita se llama Myanmar,
sí.
Donde los budistas están matando musulmanes. Y esos musulmanes se están yendo a Bangladesh. O sea, imagínate un pobre recibiendo a miserables. O sea, en Bangladesh están mal. O sea, económicamente es un país continuamente devastado por los vientos monzones.
Exacto.
Y le están llegando hermanos musulmanes porque están matándolos en Myanmar.
Hasta
y yo supongo que igual que Inmaculé, que decía, el mundo se tiene que dar cuenta y nos van a salvar. Y saber que no, cabrón, o sea, wow.
No, y casi, tristemente, hay veces que uno voltea y dice, la humanidad ha mejorado. Y luego hay otras veces que volteas y dices, esto está igual. Estas cosas no han cambiado. Y eso está, lo vemos bien surreal, pero sigue pasando ahorita. Pero si estuviera pasando esto en Italia Francia,
todo el
mundo estaría desviviéndose por ayudar a los pobrecitos europeos.
Cuando se quemó la Notre Dame, hasta gente llorando al ver el video, menos mal.
Y sí me agüité porque no conozco Notre Dame, pero no a un grado que diga, ponerme al ridiculez en redes sociales de que, ay no, recuerdo que una vez soñé con Notre Dame y, no
esto
mames.
Esto es terrible, esto es, la humanidad está de luto, no mames, Es terrible.
Payasadas, pero...
Es terrible.
Pero bueno, pues ojalá, esperemos que el gobierno... O sea, esto se los digo para que sepamos cosas que están pasando y que... Pues igual entre más gente se preocupe por el tema, si llega a los gobiernos y ya sienten presión por hacer algo. No sé. Pero pues así está. Pero, a ver, sácate algún dato positivo, corre, antes de que termine el tema.
Pues esto, precisamente está Ruanda viviendo su mejor momento.
Okay.
Económico y social, y algo que no habían visto nunca, que era tener carreteras. O sea, tenían... No había luz, les digo, era uno de cada 20 habitantes o de 20 de cada familias tenían luz. Ahorita una de cada tres, o sea, es muchísima mejora.
Sí,
y
sí.
Hay la... Bueno, como muchos... no sé si eran muchos, pero sí hubo varios sacerdotes que... Pues que no ayudaron a la población, pero... El Vaticano también tomó medidas en ese caso, ¿no? Lo sustituyó y les hizo recordar que la iglesia está para ayudar. Y que pues fueron momentos de flaqueza, pero pues también sabe con
tarea. Pues o tienen varios momentos de flaqueza.
Sí, exactamente. Realidad. Pero de alguna manera también se creó. Esto le sirvió para que en otros países también. Donde hay presencia de la iglesia en África, ¿saben qué? Esto puede pasar, esto está sucediendo, esto lo tenemos que denunciar de inmediato y tenemos que tomar cartas en el asunto. Cuando menos eso también sirvió, ¿no? Para no quedarse, por favor, recen y pidamos a Dios de que no nos pase nada. ¿No? ¿Saben qué? A tomar acción, cabrón. Bueno. Vaticano, ¿saben qué pasó esto? Está sucediendo esto, está sucediendo este modo, este otro.
Y pues tú que tienes país... tanto poder y recursos, pues pinches haz algo, ¿verdad?
Exactamente, haz algo por eso.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasarnos a los saludes de hoy. El primero es para el Memphis, men, pero así M-E-N. Dice que le encanta la historia y le gusta mucho cómo la explicamos.
Qué bien.
Chido, qué bueno que...
Qué chido, me.
Ya eres fan de la historia y que incluso ya la disfrutas con nosotros. Un saludote, muchas gracias. El siguiente es para Mario Becabunco. Así está su usuario en Instagram. Dice que nos escucha en Spotify y es de Panamá.
Oh.
Saludos hasta Panamá.
Saludos a Pingón. Hermana República de Canadá.
No, Panamá.
Bueno, de Panamá. Sí. Creo que una vez lo mencioné, hay un libro que se llama El País Creado por Wall Street, que es sobre Panamá.
Sí, de hecho yo cuando pienso en Panamá pienso pues como en gringos, realmente. Sí. Pero sí me gustaría mucho ir y conocer el canal de Panamá, que sé que es una cosa impresionante.
Yo por conocer Panamá, he visto algunas personas en las redes sociales de que son panameños y son personas gentiles, son siempre vengan a Panamá, te hacen sentir bien, o sea como que te hacen sentir que estás invitado cordialmente, pues.
Sí, y de hecho jamás he escuchado así como de que digan no, los panameños son bien así o bien así, jamás, nada malo. Yo
tampoco
en
he escuchado algo de eso.
Habrá que visitar. Muy bien, el siguiente es para Giselle Velázquez. Dice que le gusta mucho aprender historia y que siempre espera su saludo y nomás no llega. Perdón, Giselle, este ya es tu saludo. Es que la 4T hace que todo sea muy burocrático y muy lento y pues apenas
todo está culpa de la 4T.
Desbloqueando tu saludo. Discúlpanos, pero ya llegó y gracias por escucharnos y por comentarnos. Te mandamos un abrazo. Y perdón por el retraso, dirían.
No nos dejes de escuchar, Giselle, y vernos.
Sí, por
y
favor.
Recomendarnos.
Y comentarnos también. Uh-huh. El siguiente es para Tony Cervantes, que está en el grupo de Chistóricos y sube buenos memes. Gracias por tus participaciones,
Tony. Muchas gracias, eres un tipo genial.
Gracias por darnos alegrías. Y el último de hoy es para Omar Navarro, que es de aquí de Tepa. Y sí, dice que nos descubrió yéndose a Colorado, desde aquí de Jalisco, manejando. Como que ahí nos estuvo escuchando en el camino. Y pues qué chido, ¿verdad? Eso significa que si nos aguantaste tanta pinche hora.
Sí, de muchas horas, pues igual yo creo que sí.
Sí, pues estuvo no tan mal, ¿no? La experiencia.
Sí. Si fueron tantas horas y lo seguiste escuchando, pues quiere decir que no te defraudamos, no llega un momento que... Y a lo mejor hasta hicimos una labor social sin querer, ¿no? Porque no te dormiste.
No te dormiste,
entonces no provocamos tu sueño y que hubiera sido algo muy feo, ¿no? Porque a lo mejor te pudieras haber accidentado o sufrir un daño.
Exacto, entonces te traemos bien, bien despiertito, quiere decir. Qué bueno. Muy bien, pues eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos un episodio más. Les mandamos un abrazote a todos. Ya saben que por favor suscríbanse. Déjenos sus comentarios, ya sea en YouTube o en nuestras redes sociales. Nos gusta mucho leerlos y pues siempre los comentarios en YouTube específicamente nos ayudan mucho con el algoritmo. Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, ¿qué emoji van a dejar?
Oh.
No lo preparaste.
No le hace.
Un
delfín.
Ah, ok. Los animales que por mucho tiempo la gente amó porque muy inteligentes y muy tiernos, pero ya estamos descubriendo que son unos violadores asesinos del mal.
Fíjense que...
Bueno, sí, son macabros.
Sí, es que son muy inteligentes.
Sí.
No hemos sabido... Cuando yo estaba muy chico, había una serie de finales de los 60, principios de los 70, que se llamaba Flipper.
Ah, sí, ajá.
Y Flipper, y qué tal, y era la mascota y nada. Ese pinche Flipper, era bien buena onda.
Ternura, mano.
No, ¿cómo queríamos a Flipper? Pero, al tener esa superinteligencia, porque verdaderamente son muy inteligentes, más de lo que se imaginan, y son mamíferos.
Uh-huh.
Eso, como dicen, cuenta, por varias razones. Es más, para que se den una idea, se drogan.
Sí, es lo que te iba a decir, se drogan. Sí, o sea, literalmente son los pandilleros del mar.
Así es.
Qué horror, pero aún así.
A lo mejor se escuchó, se drogan, sí.
Sí, se drogan, con pez globo.
¿Vale?
Con pez globos, ¿no?
Peces globo y con erizos.
Así.
Les pegan y estos emiten una sustancia defensiva y con eso se la echan y los hace sentir extasiados, cabrón. Dice nomás, ahí nomás para que sus cuentas saquen, como dice un amigo.
No mames. Pues sí, qué horror, pero aún así no les deseo que estén en cautiverio. Liberen a los delfines, por favor. Y bueno, ya es todo. Gracias, abrazo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Hasta luego.
Bye.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.